Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenos días y bienvenidos a todos a Iglesia Noticia. Hoy es viernes y es ya 4 de noviembre. A la vuelta de la esquina tenemos la jornada de la Iglesia Diocesana, donde nos piden que, como familia que somos y parte de esta Iglesia, arrimemos el hombro, como lo haríamos con cualquier otro familiar. Así que el domingo, cuando acudan a las parroquias, recuerden, todos somos parte de esta Iglesia. También es un momento para agradecerte a ti que nos escuchas, tan implicado siempre con tu parroquia, la labor que realizas desinteresadamente y a lo largo de todo el año. Pero hablaremos de más cosas. Comenzamos con los saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien te habla, Vicky Esteban.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y vamos a comenzar El Espejo de este viernes hablando de la actualidad que se cuece en la Vicaría para el Ministerio Ordenado y los Ministerios Laicales. Tenemos dos aspectos de los que nos gustaría hablar con el vicario, con Juan Luis Martín. Uno, los encuentros generacionales, que ese apellido se lo he puesto yo. Hay encuentros para sacerdotes, el próximo es el 10 de noviembre, creo que para sacerdotes entre los 45 y los 65, ya ha habido otro anterior para sacerdotes más jóvenes, y también nos apetece hablar un poquito del diaconado permanente. Juan Luis, buenos días.
Buenos días, Vicky, para ti y para nuestros oyentes.
Si te parece, vamos a empezar con esto de los encuentros generacionales, que no sé si te gusta el apellido que yo le he colocado, pero bueno, es para entendernos, ¿no?
Sí, lo haces muy bien. También porque es por generaciones, perfecto.
Claro. ¿Por qué surge esto? ¿Cómo sucede estos encuentros? ¿Por qué la necesidad?
Bueno, cuando el obispo Fernando me encarga esta tarea, yo me doy cuenta de una cosa, que la mayor parte de los sacerdotes de nuestra diócesis hemos pasado por la Universidad Pontificia de Salamanca, algunos hemos tenido la suerte de ampliar estudios fuera, y que en general el tono formativo de nuestros sacerdotes es alto, están bien preparados, son gente buena, trabajan mucho, ¿no? Incluso en lugares donde uno dice cada semana, cada día, ¿no? Entonces me di cuenta de una cosa y don Fernando le dio el cauce adecuado. Tenemos buena formación, pero a veces no compartimos experiencias. El Papa Francisco en Evangelii Gaudium dice que la realidad es más importante que la idea. Por ese modo, nosotros ideas teníamos, pero a veces la idea lleva a la ideología, y la ideología lleva a crear grupos, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva, pues el obispo me decía, mira, a ver, ¿cómo encauzamos todo esto para que haya espacios de compartir experiencias, ¿no? Y entonces, bueno, él mismo dijo, yo creo que es bueno que establezcas el criterio por edades, ¿no? Entonces hemos establecido como 5 o 6 grupos de sacerdotes que por la edad, por la experiencia pastoral, por el estilo de vida, podíamos estar más cerca unos de otros para compartir, ¿no? Y entonces establecen esos criterios que tú llamas muy bien generacionales, pues de 25 a 50, de 51 a 65, de 66 a 75 y de 76 en adelante, ¿no? A lo largo, en el curso pasado, ya en el mes de marzo, tuvimos la primera jornada con los más jóvenes, de 25 a 50, ¿no? Resultó muy bien, muy bien, porque se abrieron todos, compartieron lo que era su vida como personas, como sacerdotes, luces y sombras, esperanzas. Bueno, y nos dio luz para decir, bueno, pues vamos a establecer lo mismo con otras edades semejantes, ¿no? Y entonces este año vamos a tener, pues con las 3 edades que nos quedan, como tú dices, el próximo día 10, pues con sacerdotes de 51 a 65, y el día 17 o 19, en concreto, pues de 66 a 75, y ya en el ámbito del verano con los mayores.
Fíjate que el próximo...
Además,
perdón, Juan Luis, no te quería interrumpir.
No, como resultó tan rica la experiencia de los más jóvenes, pues en aquel mismo encuentro de marzo del año pasado, propusimos una convivencia de 3 días fuera de la diócesis, y nos vamos a ir del 4 al 7 a Fátima.
Qué bien.
Con los más jóvenes, ¿eh? Y esta experiencia resulta gratificante, que yo lo espero, ¿eh? Pues haríamos lo mismo con las demás edades.
Fíjate que el próximo encuentro, el del 10 de noviembre, del próximo jueves, es el de los sacerdotes de mediana edad. Es verdad que el trabajo que realizan todos los sacerdotes es muy importante, hay que valorar muchísimo también a esos sacerdotes tan mayores que han dedicado su vida por completo a la Iglesia, pero el peso, la carga también de trabajo está sobre estos sacerdotes,
sí,
¿no?
En esta edad, sí.
En esta edad. Qué complicado, ¿no, Juan Luis?
Sí, fundamentalmente está sobre ellos por razones obvias,
claro.
Por unas razones biológicas fundamentales, ¿no? Y por otra, también por la pasión con la que trabajan y a nada dicen que no, todo para adelante, ¿no? Sabiendo que cada vez somos menos y el trabajo es el mismo
eso es,
o más.
¿Eh? Eso es.
Por eso el compartir y el interrelacionarnos, ¿no? Y ver cuáles son los acentos de una etapa y de otra, bueno, eso nos puede ayudar. En los encuentros cuidamos fundamentalmente cuatro dimensiones. La dimensión humana, ¿cómo estoy? La dimensión espiritual, ¿por dónde camino? La dimensión formativa, ¿qué leo? ¿Qué escucho? ¿Qué veo? Y la dimensión pastoral, lo que estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo. En estas cuatro dimensiones se entretece la vida de nuestros sacerdotes.
Seguramente que cuando se sucedan todos estos encuentros de sacerdotes por generaciones, estoy convencida de que habrá muchos puntos en común a pesar de las grandes diferencias de edad. Juan Luis, no sé si tú esto ya has podido comprobar que es cierto que hay algunos aspectos de la vida del cura que son muy parecidos teniendo 30 años que teniendo 75.
Sí, yo te diría que aun con acentos distintos, evidentemente, ¿no? La pasión por el Evangelio, el servicio a la Iglesia, el esfuerzo de la solidaridad humana en todas estas experiencias que estamos viviendo a raíz de la pandemia, la visita a los enfermos, los ancianos solos, etcétera, etcétera. Es decir, esa dimensión caritativa social arraigada en la pasión por el Evangelio y el servicio a la Iglesia está en todas las generaciones.
¿Y qué hay del diaconado permanente, Juan Luis? Que se ha empezado a hablar en nuestra diócesis, aunque hay otras diócesis que llevan mucho camino realizado. Aquí lo teníamos eso como un poquito aparcado,
sí.
¿No?
Bueno, sí que había ya brotes verdes, que decía el otro, ¿verdad? Don Juan María Uriarte ya trajo a don Carlos Soler, que era el obispo responsable del diaconado en la conferencia episcopal, y dio una charla a todos los sacerdotes para ver esa posibilidad. Pero cuando quería ponerla en marcha, le trasladaron a San Sebastián. Después don Casimiro, también sobre la mesa pusimos esta preocupación y tuvimos otro encuentro de una tarde con dos diáconos permanentes de Valladolid. Cuando quiso también ponerla en marcha, pues se trasladó a Segor de Castellón. Don Gregorio venía con una experiencia no positiva, según él, de Madrid. Él decía que no quería, es decir, que no quería hombres vestidos con el alba y la estola en el altar, que él necesitaba otro tipo de diáconos. No le dio marcha, ¿no? Y bueno, cuando ha llegado don Fernando, pues fue de las primeras cosas que consultaba a los sacerdotes personalmente en aquellos primeros diálogos, ¿no? Y vio la necesidad de establecer el diaconado permanente. No por falta de curas, que yo no digo que no sea una causa, porque de hecho el diaconado permanente es un ministerio de los primerísimos en la Iglesia. Ya los apóstoles nombran diáconos para que ejerzan la caridad mientras ellos anuncian el Evangelio. Diríamos que desde el siglo primero, desde los primeros compases de la Iglesia en el mundo, hasta el siglo quinto, los diáconos tenían una importancia capital, ¿eh? Pero en el siglo V ya se habían establecido las parroquias rurales, los obispos iban dejando presbíteros por las parroquias y los presbíteros empezaron a ejercer, diríamos, el liderazgo, con lo cual el diaconado quedó ahí arrinconado. Hasta el Concilio Vaticano II, que vuelve a pedir, Pablo VI en concreto, ¿no? Se vuelve a pedir que se reinicie de nuevo la experiencia del diaconado permanente, ¿no? Y eso se hace ya fundamentalmente pensando en las iglesias de misión. Pero curiosamente son los países desarrollados de América y de Europa también las iglesias que empiezan a proponer el diaconado permanente. En España, en estos momentos, hay unos 688 diáconos permanentes. En el mundo me parece que hay como unos 48.000. Con orientaciones diferentes, claro, no es lo mismo América Latina que Europa Central, no. Pero la tarea es la misma. Yo digo que un diácono es servidor, sirviente y siervo. Servidor de la palabra de Dios, sirviente del altar y siervo de los pobres. La tarea principal de los diáconos es la caridad.
¿Y cómo va ese camino, cómo va ese trabajo, ese camino del diaconado permanente en nuestra diócesis? ¿Tenemos...
Bueno, el año pasado se propuso en los arciprestazgos en dos visitas distintas, las orientaciones, el camino, ¿no? Y en este momento tenemos 11 candidatos.
Bueno.
11 candidatos. Una primera reunión, don Fernando lo ha delegado todo en mí, y una primera reunión fue con cada uno y el cura que lo presenta. Siempre debe haber un sacerdote que presenta al candidato, ¿no? La segunda reunión es del candidato con su esposa. La esposa tiene un papel muy importante, si están casados. Tiene un papel muy importante porque de alguna manera ha de dar su consentimiento. Y el tercer encuentro lo hemos tenido la semana pasada de todo el grupo con el obispo para conocer nuestros rostros, presentar nuestra biografía, ver cuáles son nuestros temores y nuestros gozos. Ha resultado muy bien. Y en ese caminar estamos.
Juan Luis, pues hay tarea por delante, ¿eh?
Felizmente.
Juan Luis, gracias por habernos atendido y ánimo con el trabajo.
A ti, buenos días.
Adiós, buenos días.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Seguimos en El Espejo de COPE Zamora hablando ahora de Santa Teresa. Teresa y la noble villa, aldea del Palo. Un libro que ha presentado recientemente un zamorano, oriundo precisamente de la aldea, Eladio Riesco Hernández. ¿Qué tendrá que ver esta santa de Ávila con la aldea del Palo? Eladio, buenos días.
Buenos días.
No sé si me vas a perdonar eso de la santa de Ávila.
Bueno, lo de la santa de Ávila, en fin, vamos a dejarlo, porque está escrito que Santa Teresa un día estaba tan harta de Ávila que al salir de la ciudad... se quita las sandalias, las sacude y dice, de Ávila ni el polvo. Se lo hicieron pasar muy mal en Ávila, aunque ella fue su primera fundación allí, se lo hicieron pasar muy, muy mal. Pero yo creo que a Zamora lo que le interesa es que Santa Teresa vivió en la provincia, justamente en lo que hoy es San Miguel de la Ribera, pero cuando ella vino era Aldea del Palo, que ya explicaré por qué Aldea del Palo y su paso a San Miguel de la Ribera. Y las circunstancias que concurrieron cuando ella estuvo en mi pueblo, que yo pensé que había sido en principio una noche o que había estado un par de días, pero luego investigando y hablando con los carmelitas de Valladolid, de Soria y de Valencia, pues se descubre que había un vacío en la vida de Santa Teresa de más de un año, que ella pues como que desapareció. Y era justamente porque había estado en mi pueblo. El venir a mi pueblo fue porque un confesor de ella y de su benefactora, que era la que era de San Miguel de la Ribera, doña Guiomar de Ulloa, donde allí tenía un mayorazgo, pues su confesor, como digo, cayó enfermo por un tema cardíaco, yo entiendo que sería, tuvo un infarto y luego quedó muy delicado, le aconsejaron que tuviera reposo absoluto. Guiomar se prestó y dijo, yo tengo una casa en un pueblo de Zamora y podíamos llevarlo allí, allí estamos tranquilos, nadie nos va a molestar, nadie... Y efectivamente vinieron los tres para aquí, Guiomar, Santa Teresa y el padre Prádanos, que era el jesuita, y hasta que él se curó, vieron el pueblo. ¿Qué pasó por la cabeza en esos años de...?
Antes de continuar con la vida de Santa Teresa, para que la gente entienda un poco, ¿por qué Eladio Riesco, este señor de la aldea, como decimos, empieza a investigar sobre el paso de Santa Teresa por San Miguel de la Ribera? ¿Qué sucede en tu vida o por qué?
Sí,
¿por qué? Porque dirá la gente, pero este señor que, por cierto, eres químico, ha sido profesor jubilado...
Y un apasionado de la enología.
¿Qué pinta este químico apasionado de la enología investigando sobre Santa Teresa?
Pues muy sencillo. Mi madre siempre, siempre me comía la oreja diciéndome que ella había dormido en la habitación de Santa Teresa, en el pueblo. Bueno, pues yo a mi madre, pues bien, vale. La verdad es que eso a mí me inquietó. De hecho, un día llevé a mis padres a Alba de Tormes y creo que fue como el viaje más feliz de mi madre. Yo creo que como si hubiera ido a Nueva York o algo, porque ella vio a la santa, le aterró verla allí, amortajada, como está, vamos, cuando la tienen en la cama y tal, pues, en el momento de su muerte. Y sobre todo, no admitió para nada que estuviera descuartizada. Eso de ver el brazo, el corazón y demás, generó ella, dice, un sano interior, un mal cuerpo, que es que no se despidió. Y además siempre decía, está la iglesia llena de santos y falta la más importante. Santa Teresa, que estuvo aquí en el pueblo, no está. En el pueblo se hablaba de que había venido de paso a Toro y había pernoctado una noche, unos decían que en el convento, otros decían que claro, si el convento es franciscano, ¿cómo iba a dormir allí con frailes, que se le ofreció un señor su casa? No, eso está claro. Ellos vinieron a la casa propiedad de Guiomar de Ulloa, que es toda una manzana, todos los que viven allí son familia, luego quiere decir que era toda una, y la casa principal era de la abuela de mi madre. Entonces, por eso ella vivió tanto tiempo allí. ¿Qué pasaba por la cabeza? ¿Qué es lo más importante de Santa Teresa cuando estuvo en mi pueblo? Pues cuando ella vino, ya tenía los arrobos.
Pasó año y medio, ¿no?
Pasó. Un carmelita de Soria me está asegurando de que pasó año y medio en el pueblo. Yo eso no lo he encontrado escrito en ningún lado. Pero el padre Teófanes, el gran hagiógrafo de la santa, que catedrático de Historia Moderna también de la Universidad de Valladolid, ahora jubilado, que es el que más interés ha tenido por esta investigación, me dice que lo que sí que le consta es que la temporada en mi pueblo fue muy larga. Lo que no puede poner es fechas. El otro sí que me ha asegurado, pero bueno, vamos a dejarlo. Si me aseguran que fue una temporada larga, creo que es suficiente. Para pensar qué pudo pasar, ella aquí vino con la inquietud de qué le pasaba a ella, con los arrobos, ella ya había pasado por aquella imagen de ver al Lecceomo y cambiarle su vida, cuando ella lo vio llagado, cuando decía que no podía soportar lo que Jesús había pasado y demás, que ella fue cuando entró con los arrobos y demás. Y entonces la estaban tratando, pues, confesores que a lo que la inclinaban era que, bueno, que estaba poseída del demonio, que agua bendita, que no sé, pero ella no podía por menos y demás. Y fue el padre Pládanos, el primer confesor serio que de alguna forma escuchó a la santa. Al venir por aquí, supongo que hablarían mucho de lo que ella tenía en mente, que era la reforma del Carmelo.
Por tanto, ese año que supuestamente, creo que fue en 1557, cuando llegó a San Miguel de la Ribera, fue un momento clave, ¿no? Porque le dio tiempo para reflexionar sobre este asunto de la reforma del Carmelo.
Ahí es donde yo me inclino, y hablando con los carmelitas, creemos que sí. Porque nada más llegar el ya Ávila, enseguida genera esa reunión de amigas donde le deja caer que quiere reformar porque ella no aguanta lo que pasaba en la Encarnación. 200 y pico monjas pasando hambre y de que unas sirvieran a otras, ella eso no lo podía consentir. Entonces, ¿por qué es importante mi pueblo en la vida de Santa Teresa? Pues porque al lado, San Pedro de Alcántara fundó un convento allí, el convento de Aldea del Palo, de pobreza, como era San Pedro de Alcántara, y luego la amiga común de los dos, Guiomar de Ulloa, en Ávila, cuando San Pedro de Alcántara iba a casa de Guiomar de Ulloa para sacarle dinero para la fundación de la aldea, pues Santa Teresa, que de tonto no tenía nada, que era muy espabilada, entendió que allí había mucha pasta por parte de Guiomar de Ulloa y puso la oreja, le presentó Guiomar de Ulloa a San Pedro de Alcántara y fue el decisivo en la vida de Santa Teresa. ¿Por qué fue decisivo? Porque después de hablar con ella, le dijo: Teresa, olvídate del diablo, olvídate de todo y quien tienes adentro es a Dios, que te está pidiendo una reforma. Entonces, Teresa, si quieres seguir siendo monja, en el palacio de Guiomar no puedes seguir viviendo. Al convento y a iniciar la reforma. Y además, la reforma la tienes que hacer un poco en mi línea, te digo, en pobreza. Es decir, que olvídate ya de esas monjas que vienen con esa dote, que es muy cómodo tener monjas con dote porque permiten vivir al convento, pero se crea una desigualdad y por ahí no pases. Entonces, ella genera, escucha a San Pedro de Alcántara y funda los conventos sin renta.
Tras este primer libro, Teresa y la noble villa aldea del Palo, te has quedado con ganas de seguir tirando del hilo, ¿no? Sí, de continuar esta investigación, porque son muchos los frentes que se han abierto ahora.
Muchos. Entonces ahora la gente lo que me pide es que quiere más Teresa, que quiere más Teresa, y yo lo entiendo, porque es que engancha mucho. De ahí que mi idea es que en la diócesis se genere una pasión por Santa Teresa. Santa Teresa vivió en la provincia año y medio y además su décima fundación, la intención fue Zamora. Con lo cual, agradezco mucho a don Timoteo, el párroco de mi pueblo, que ha traído una imagen espectacular del siglo XVII de Santa Teresa, digna de visitarla y de verla y de ponerte frente a ella y pensar un poco, no rezar, sino pedir que Santa Teresa consiga en ti lo que ella consiguió para ella. Es decir, tener a Dios dentro. Y una vez que lo tienes dentro, lo demás funciona solo. Y esa imagen lo consigue. Y luego a Manolo San Miguel, el párroco de San José Obrero, que ha celebrado este año por primera vez a Santa Teresa, pero además con una semana con unos actos impresionantes. Y dentro de la iglesia ha reservado una capilla para Santa Teresa y todos los 15 de cada mes se va a hacer una oración como a Santa Teresa le gustaba. Es decir, meditando, leyendo sus poesías, hablando de la santa y dejando tiempo para reflexionar. A ver, tenemos que tener en cuenta que Santa Teresa, dentro de la iglesia católica, es la segunda mujer. La primera, lógicamente, es la Virgen María, pero después la primera doctora de la Iglesia es Santa Teresa. Y estamos hablando a nivel mundial. Y esa pasó por Zamora. Luego, eso no lo podemos descuidar. Hay que inculcar, a mí no me importa ir a los institutos y hablar de esa mujer valiente, esa mujer que se enfrentó a Felipe II, que se enfrentó a la princesa Éboli, que luchó, no lo olvidemos, por los derechos de la mujer, y que fue la primera feminista que puso a la mujer en su sitio y reivindicó que la mujer tenía que estar en su sitio.
Pues Eladio, vamos a poner nuestro granito de arena, desde este humilde programa de Cope Zamora, vamos a abrir una sección en la que Eladio semanalmente nos contará una pincelada del paso de Santa Teresa por Zamora. Hablaremos de distintos aspectos de su vida, del contexto social, eclesial en el que vivió, también de esos documentos, esos fondos documentales a donde has acudido y de alguna cosita más que vayas descubriendo por el camino, porque la investigación de Eladio continúa. Muchas gracias por haber estado con nosotros en El Espejo, Eladio.
Gracias a vosotros. Es un placer hablar de la santa, siempre.
Vamos ya con el otro cantar de Juan Carlos López.
La Iglesia Española celebra el próximo domingo el Día de la Iglesia Diocesana, una jornada para agradecer a cuantos hacen posible que su labor evangelizadora, celebrativa y de promoción social siga presente en un momento tan delicado como el actual. La Iglesia Católica necesita recursos para mantener los muchos proyectos que ya tiene en marcha y otros que podrían activarse en cuanto se dieran las condiciones oportunas. Pero la Iglesia también necesita gente de buena voluntad que rece, que comparta su tiempo y que ponga al servicio de los demás sus cualidades. El domingo es un día de fiesta, un día para agradecer a los que ya empujan este barco y para animar al resto a que descubran la belleza de la fe y se pongan a remar mar adentro.
Hasta aquí El Espejo. Gracias por habernos acompañado. Adiós.